El séptimo podcast.
Amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, edición especial. Vamos a estar hablando de Westworld, la nueva serie de HBO, que está rompiendo todo. Mi nombre es Tomás Fenili y mi amigo es...
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy? Sigamos hablando de esta serie Westworld, que la verdad fue un batacazo, fue una esperada serie. Cuando se empezaron a ver los nombres y la gente que iba a estar involucrada, era una certeza de calidad.
Sí.
HBO ya en sí mismo suele dar productos de altísima calidad y más con estos nombres en producción y dirección, ¿no?
Y una apuesta muy fuerte porque se termina Game of Thrones, entonces dijeron, ok, esto tiene que reemplazar a este monstruo que tenemos en manos que se nos está terminando.
Sí,
entonces,
Game of Thrones entra ya en la última temporada.
Sí, claro.
Entonces hay que empezar a crear otro monstruito como para tener un tanque.
Algo así como 100 millones de dólares invirtieron para hacer estos 10 episodios que son 10 horas y media de...
Sí,
serie.
Sí, es un presupuesto...
Es enorme para series.
Inmenso, o sea, para una serie, inmenso.
Y puedo arrancar diciéndote que está muy bien distribuida la guita, o sea, está bien puesta.
Está bien aprovechada la plata, la verdad. Eso...
Porque tiene buenos efectos, está bien utilizado el croma, te das cuenta cuando un paisaje no existe, pero no se nota en realidad. Está bien puesto porque castearon actores y actrices muy importantes del medio.
Primer nivel.
Partiendo por Anthony Hopkins, o sea...
Anthony Hopkins, que es un papel sublime para mí.
Increíble.
Y aparentemente ya está... Lo están contando para otra serie de inteligencia artificial.
Mira, y sí, ya está. Quedó con ese papel.
Exactamente.
Tenemos a Evan Rachel Wood.
Evan Rachel Wood. Dolores Abernathy.
Sí, que para mí está perfecta en la serie. Hace un papel increíble.
Sí.
Jeffrey Wright, creo que es, que hace de Bernard.
Bernard Lowe, sí.
Sí. Después está Meev, que es la chica de Misión Imposible 2. No sé el nombre de la actriz.
Tandy Newton.
Bueno, sí, ahí está.
Con Wikipedia todo es fácil.
Es muy fácil con Wikipedia, por supuesto. Y después hay un montón de nombres. Bueno, está Rodrigo Santoro. Está el personaje de Teddy. Teodoro, que es Cyclops. No sé el nombre del actor.
Ah, sí. Tenés razón.
Está lleno de nombres así... Quizás no tan grosos en la...
Bueno, Ed Harris, pero, no bueno, sé si lo dijiste.
Me olvidé de Ed Harris, pero el papel que hace también es sublime.
Sí, para mí los papeles más destacados son el de Anthony Hopkins,
Dolores
Ed
y
Harris,
Harris
y Dolores.
Sí, son los tres más fuertes.
Evan Rachel Wood.
Y después, bueno, quien hace William y... No sé quién es, la verdad, no tengo el...
Jimmy Simpson, sí. Es conocido de cara, o sea.
De cara lo tengo. Y al que tengo también de cara, que creo que se llama Ben Barnes o algo así, es Logan, el amigo,
sí,
de
Ben
William. Mira, nada, soy un genio.
A ver, déjame dónde está este tipo.
¿Quién?
William.
Lo había googleado en
está
algún momento.
Está en Zodiac.
No, sí. De un papel bastante menor, sí.
Después está.
Pero el tipo puede decir: yo laburé con Fincher, maestro, ¿entendés? Ya está.
Exacto, vos no lo podés decir.
Claro, yo no lo puedo decir.
Por ahora.
Porque no soy actor.
Y está en House of Cards. Está en How I Met Your Mother. Aparecen un par de...
Bueno, estuvo deambulando ahí hasta que encontró su papel acá. Creo que están todos muy bien.
Sí, el cast, la verdad, no hay mucho que decir. La verdad, está 10 puntos para mí.
Bueno, como habíamos dicho en un podcast anterior, la producción está... O uno de los productores ejecutivos es nuestro amigo J.J. Abrams.
Sí, capo,
entonces, agarran un tipo que hizo Lost, que fue la mente maestra de Lost, y dijeron, ok, queremos que seas la mente maestra de esta serie. No, sí, la mente maestra, sino el que esté atrás, que seas como... No,
sí,
el productor.
Sí.
¿No?
Tenés a J.J. Abrams, tenés a Jonathan Nolan.
Bueno, Jonathan Nolan es el creador, es como...
Sí, sí,
es el
director,
dirige los mejores episodios,
el guionista.
El guionista con ¿cómo se llama la mujer?
Lisa Joy.
Lisa Joy. Creo que siempre colaboraron entre ellos dos. Y se nota mucho el toque Nolan en todo esto de mantener todo a la perfección, bajo control. Porque, bueno, el hermano... Christopher, el más conocido quizás.
Pero Jonathan Nolan estuvo metido también en lo que fue la trilogía de Batman.
Sí, hizo, no sé exactamente qué.
Me parece que estuvo haciendo...
Sé que hizo parte de guión. Están, laburan bastante juntos. Y yo me imagino que, che, Christopher,
Haceme la parte. Tirame
un par de
quiero
ideas.
Laburar de esto.
Sí.
Tirame un centro.
No, y aparte le habrá asesorado como diciendo, ok, ¿vos qué harías acá con Westworld? Una serie así, como un consejero, me lo imagino.
Sí, sí, aparte... Todo primer... A ver, es todo primer nivel. HBO todo nos tiene acostumbrado nivel. A todo sí, sí, a sí. La calidad.
Sí.
HBO no es cantidad, es calidad pura.
Así es.
Estos primeros, eslogan, ¿no? Estos primeros 10 episodios, la verdad... Sí, empieza muy bien la serie. Digamos, tiene una constancia... Que es algo muy rescatable en una serie.
Sí.
Que tenga, digamos, que no tenga capítulos bajos.
Si no hay un capítulo que digas, este capítulo está de más. No, sí, sí. No de más porque es una historia bastante...
Es una historia compleja.
Es compleja y son necesarias las horas que se toma para contarse.
Sí, sí. Digamos, tenés mucho quilombo de personas. Son muchos personajes.
Son muchos personajes y están pasando muchas cosas al mismo tiempo.
Exactamente.
O por lo menos en simultáneo, que lo vemos así.
Exactamente.
Vale aclarar antes que vamos a estar hablando con spoilers.
Así sí, sí, ya lo vamos a avisar que estamos hablando con spoilers por las dudas. Si no la viste todavía o no la terminaste, bueno, salí, andate.
Tómatela acá.
Digamos, ya empezamos a hablar de que el quilombo se arma porque estamos hablando de líneas temporales distintas.
Claro.
O sea, vos ves dos historias contadas en paralelo.
Lo sospechamos, pero no lo sabemos.
Exactamente. Sospechás a partir del tercer capítulo, más o menos.
Que sí, che, para claro. Pero...
Acá hay algo. ¿Por qué este está acá y está allá, pero está no te cierra mucho?
Es más, si vos vas a los detalles, en el momento que eso es algo que yo me di cuenta, en el momento que lo estaba viendo, Westworld, el primer Westworld que se nos muestra, es este tiene un logo, que es el logo... que se ven los afiches de la W con una doble adentro.
Sí.
Cuando vos ves a William entrando al mundo Westworld, hay otro logo. O sea, es un detalle de wow. Esto no está sucediendo en este mismo momento. Yo lo vi como diciendo, ok, o se les pasó a los de arte...
Que no pasa
en que no puede lugares. Pasar en una serie así. O bueno, tienen, no sé, quedaron con el logo viejo. Lo vi y fue como... Aparte yo soy diseñador gráfico, entonces en esas cosas me fijo. Y después cuando... descubrimos que en realidad William es el hombre negro y es en el pasado. Ah, ok, eran dos líneas temporales y por eso el logo, hasta en esos pequeños detalles hay como tips de...
Sí, 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 como un dejo para que si lo agarrás, lo
sospechar. O que te sea raro, que te suene raro el por qué está sucediendo esto.
Bueno, como decíamos, la historia tiene dos líneas y como, digamos, cuatro historias que se cuentan. Tenemos la historia de William
Vamos
y
a pensar,
Dolores.
William y Dolores, que es William, Logan, Dolores, los tres.
Exactamente.
Después tenés la de Dolores con su padre y con Teddy, y el hombre de negro, que es lo que primero nos introducen en la serie, en el primer episodio.
Después tenés la historia de el hombre de negro en sí mismo.
El hombre de negro en sí mismo.
La historia de...
Bernard y Ford.
Y después Teresa. Tenés la quinta historia, que es la de...
Miv.
La de Miv, que se da más para el final de la temporada.
Que empieza a ganar protagonismo con el correr de los episodios. Es como que...
Termina siendo el protagonista.
Y sí, termina siendo el robot que inicia la revolución, por así decirlo. Porque es la primera que empieza... Después nos damos cuenta que no es todo como ella cree. No es tan libre como ella cree, quizás. Hasta que, bueno, se revela eso. Pero al principio pensamos que ella realmente está liderando una revolución y está teniendo conciencia propia y empieza a ser... La que elige su propio destino.
Exactamente. Volviendo un poquito para atrás, en realidad, ya todos los, si estás acá escuchando y no que sabes que son spoilers, todos sabemos que es un mundo, un falso mundo, donde hay unos robots que son unos semi-humanos,
sí.
Que simulan. Es un lugar donde la gente puede ir.
Es un parque temático.
Un parque temático donde la gente puede ir a hacer lo que se le cante las
bueno,
pelotas.
Bueno, vale destacar que es uno de los escritores o de algo de la idea de la película de la 73. Que es la que da origen a esta serie, que es Westworld. Yo la vi hace poco, creo que lo comentamos en un podcast, está bastante bien. Es el mismo guionista de Jurassic Park, o sea, el tipo tiene un fetiche
con
los
parques temáticos.
Y bueno, la peli de 73 está muy bien, se divide todo en tres mundos, que es el Westworld, el mundo de la antigua Roma, y después hay un mundo más que no me acuerdo más exactamente. Pero acá solamente se nos enfoca lo que pasa en Westworld. Después descubrimos que se abre
sí,
el mundo.
Hay un guiño ya al final, tirando al final, que es como que no es el único mundo.
Samurai World, de hecho, o sea, la SW, que fue como, wow, lo metieron, quiero ver más de esto.
Y es lo que va a pasar, para mí, en la próxima temporada va a haber una...
Es que yo creo que esta historia cerró.
Sí, quizás va a haber una... O sea, la revolución de que empieza... Va a ser contada en la segunda temporada. Indefectiblemente,
pero,
para mí.
Para mí esta primera temporada, como Westworld, ya está. Y me parece que si hay más para contar es en las expansiones que nos hicieron en el último episodio, contando más lo que quizás pueda llegar a suceder y cómo puedan a reaccionar los otros parques. No sé, me da la sensación como que las historias acá se cerraron todas.
No, para mí no, porque Mir bajó a buscar a su hija y pero, está volviendo al parque.
Pero ¿por qué tenemos que contar? No sé, o sea, no, para lo mí... notaría forzado que una temporada donde Mir va a buscar a su hija dentro de un mundo que ya conocemos, que ya recorrimos.
No, para mí no es eso. Para mí lo que va a haber es un levantamiento. O sea, esta nueva línea de historia que escribe Anthony Hopkins
sí.
Lleva a una revolución. O sea, fíjate cómo termina el episodio, el último, donde salen del bosque estos
los hosts, sí, los hosts.
Y le disparan y le pegan a Ed Harris y como que mira, che, me lastimaron, me gusta. Esto es lo que yo quiero.
Es lo que quiere Ed Harris. Para mí Ed Harris constantemente, cuando la golpea a Dolores, es aberrante lo que hace, pero creo que el tipo busca la reacción de estos robots. Es como, reacciona, es su objetivo. Y creo que, bueno, esa sonrisa final es la demostración de, ok, lo hicieron, reaccionaron.
Sí, y para mí, digamos, en una segunda temporada, o sea, se puede contar una historia, se puede contar una línea de Ed Harris en una segunda temporada para mí.
Pero para mí Harris ya estaba, muere acá.
No sé, no lo ves morir.
No lo vemos morir, pero me da la sensación que ya está, que qué más puede contar. El tipo llegó donde quería llegar.
Sí, hay que ver. Se podría contar una historia sobre eso. Para mí sí va a haber una parte sobre los otros parques.
Uh-huh. Va a haber una segunda temporada en 2018. Entonces
esta temporada, digamos,
por dónde puede encarar.
Tranquilamente podría haber cerrado como una única temporada y haber cerrado perfecto. Este final de la serie cierra por todos lados. No haría, o sea, muchas historias podrían continuarse, pero no haría falta.
Sí, yo creo que dejan bastante. Se pone que hubiese cerrado, es como tiene un montón de cosas libradas a la imaginación de, ok, vos imaginate después qué hacen estos robots con el parque, qué hacen con la realidad, qué hace Mib. El final.
Sí, obvio.
Es lo que te muestran, eso, vos puedes pensar.
La primera temporada es bastante, digamos, cierra bastante.
Es muy autoconclusivo.
Exacto. O sea, podría haber sido, puede ser tranquilamente una sola temporada, no hacer otra temporada, y está todo más o menos arreglado.
Está todo explicado.
Exacto. Hay que ver por dónde encara la segunda temporada, la verdad. Me gustó mucho es que me pareció muy bien llevado todo. Uh-huh. Digamos, todos los. Hacer una historia compleja no me pasó. Va una sola temporada, ¿no?
Sí.
Pero no me pasó lo que pasó en un momento con Lost, por ejemplo. Uh-huh. Que no tenías un carajo de nada. Uh-huh. ¿Sabes? Que hubo un momento de Lost entre la temporada, no sé, 4, ponele.
Sí, que empezás a perderte, que empiezan a haber un montón de problemas.
Una chota de qué está pasando. No te cierra nada con nada.
Bueno,
acá tuvieron una. Digamos, fueron bastante conscientes en cómo llevan las líneas.
Sí.
Y por lo cual, dentro de todo, es confuso en algunos momentos, pero nunca te terminás de perder del todo.
Es que es necesario que sea confuso. Más confuso para mí es en todo lo que son los primeros 5 o 6 episodios, que son donde los problemas se empiezan a plantear. Y vos empezás a tener un montón de planteos sin resoluciones. Pero como tiene que suceder, o sea, vos no tenés que entender todo en esos primeros episodios.
No, tal cual, porque si no, no hay misterio.
En un momento dije, bueno, que dejen de abrir problemas porque después cerrarlos no tiene muchos episodios. Y me parece que hasta el episodio 6 tenés problemas, a partir del episodio 7 tenés solo resoluciones. Y empiezan a cerrarlas muy rápido, con una cadencia muy veloz. Y a pesar de que son capítulos de una hora, se empiezan a pasar mucho más rápido que los primeros 6.
Y aparte todo cierra de una manera, en la mayoría de los casos, de una manera completamente inesperada.
Sí, muchos son.
O sea, vos no te esperás. El plot de Bernard no te lo esperás.
Bueno, eso es increíble. Ese plot nunca lo vi venir.
No,
nunca. El momento en el que le dice, sí, esta es una habitación que los hosts no pueden ver.
No,
y hay ciertas puertas.
Está hablando de la casa, dice.
De la casa.
¿Y pero por qué ninguna? Porque dice, la mayoría de las inspecciones la hacen los robots. Y está programado para que no lo vean.
Sí.
Ah, y la mina dice, ¿y esta puerta? ¿Qué puerta? Le dice.
Como, claro, hay y una decís, puerta que wow. él tiene bloqueado. No.
Wow. Pará. Fue como...
Y después vos ves como Ford es un tipo manipulador que manipula, tiene todo bajo control.
Y que vos aparte ves que en un principio Ford, o sea, vos desde un principio planteás que el villano, entre comillas, es la corporación.
Sí.
Que es la que los quieren sacar. Y después te das cuenta que Ford es un hijo de puta.
Sí.
Que tiene es un megalómano.
Sí, totalmente.
Y otro plot también no esperado para mí es el de Dolores, que es...
Que es Wyatt. Eso... Fue lo que quizás más confuso me terminó quedando. Porque están todo el tiempo buscando a Wyatt, es lo que busca el hombre negro. Y claro, es la misma Dolores, pero es como que, no sé. No le...
Bueno, a mí
no
se me
saqué mucho la ficha.
Se me hizo un quilombo temporal porque dije, pará, si estamos abriendo... O sea, o todo esto, todo lo que pasó fue una puesta de escena de la presentación de la nueva historia de Anthony Hopkins.
Sí.
O... No sé por qué es, digamos, buscan a Wyatt cuando Wyatt todavía no fue presentado. O sea, una posibilidad que quedó picando en mi cabeza es que todo lo que pasó en la primera temporada en el parque es la historia que
es
está
la
contando.
Es la nueva narrativa que está contando.
Que está contando Anthony Hopkins.
Es bueno, mira, no me lo había hecho esa
¿entendés?
Pregunta.
O sea, porque justo cuando termina el termina la narrativa, que es que está Dolores con Teddy en el mar, con la luna, bla, 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 y de golpe ves que se prenden las luces y empiezan a aplaudir. Yo dije, puede ser que sea, porque si no, como Wyatt no tendría razón de existir.
Sí, el problema, hay algo que no me termina de cerrar, es que Dolores estaría prestada al juego y no tendría dominio de su conciencia. Otra sí. Cosa que no me cierra es que Ed Harris aparenta terminar muerto y estaría buscando a Wyatt después. ¿Entendés lo que quiero decir?
Es que en realidad Ed Harris lo está buscando a Wyatt cuando Toby y Teddy la salva a Dolores.
Sí, es cierto. Bueno,
o
no
sea,
sé.
Podría ser una...
Me parece interesante lo que decís. No lo había pensado. El que toda la temporada sucede después del final.
Claro, o sea que todo lo que sucede en el parque mientras que estamos en la temporada es sí, la nueva narrativa.
Es la nueva narrativa.
Y que está mostrando como el camino de la aventura esa.
Es interesante, me quedé pensando. Si me callé un poco es por eso, porque me quedo bochando en la cabeza, pero...
Es que soy un genio.
Ay, no lo puedo creer. Pero, no, dudo mucho. Sería
no,
como
no.
Muy...
Es que no te lo van a aclarar nunca.
Sí.
Ya está, o sea, va a quedar ahí sí. Y vos pensás lo que quieras. Sí. Para mí es una posibilidad, porque si no, no le encuentro razón de ser a que Wyatt exista cuando Dolores todavía no es Wyatt.
Sí, pero a Dolores no le mete... ¿Wyatt no se lo da a Arnold, a Dolores?
Sí, pero no está, digamos, Wyatt es el nuevo malo de la narrativa. ¿Nos viste que en un momento cuando está el otro diseñador?
Sí, sí, le
dice, no, me
dio
una tarea importante para...
Wyatt. No, boludo, ese no es Wyatt.
¿Vos sí. Te pensás que te va a dejar sí, hacerlo? Sí, sí, sí. El tema es que al haber tantos quilombos temporales como que te... No
un poco
sabes.
Uno puede llegar a perderse y da un poco la serie para la confusión. Igual está bien, está muy bien editado todo. Entonces, No es que se genera una confusión porque está mal hecho, sino que
no,
es,
no, a ver,
es,
la serie,
es confusa la serie porque es muy
es
inteligente, o sea, tiene planteos,
digamos,
muy grosos.
La serie es impecable a nivel técnico.
No, aparte notás que tienen todo bajo control los tipos. No
hay algo que se escape de las manos.
Es más, hasta lo que vos podés llegar a pensar que se puede escapar, lo de Miv, todo lo que para mí es lo más flojo de todo. Que introduzcan a Miv tan rápido, no tan rápido, sino que de no ser nadie a pasar casi a ser la protagonista y la líder que para tener conciencia propia. Y vos decís, pero están en lugares con ventanales, están interactuando con humanos y nadie dice nada, nadie
eso.
Ve. Pero después, creo que después se termina explicando con el, ok, a Miv todo lo que hizo fueron instrucciones que le dio alguien, Ford.
Sí, sí,
seguramente.
Que fue armado, entonces.
Entonces decís, ah, ok, entiendo que nadie se haya dado cuenta o nadie haya dicho nada porque Ford quizás los tiene bajo control. No sé.
Lo de mí me gustó. Fue medio tirado de los pelos, quizás.
Es lo
quizás,
más tirado de los pelos, quizás. Que
pero
sea ella.
Me gusta que no se quede, digamos, que te saca... O sea, nunca te esperás que sea eso. Que Miv tome el protagonismo que tiene.
Jamás.
En los primeros 6 episodios...
Hasta el quinto tiene escenas...
Sí, como...
Muy vagas.
Cumpliendo su rol como sí. Host de la dueña del
y
puterío.
Nada más. Sí.
Nada más que eso. Entonces, como que toma un protagonismo. Pero igual, en cierta forma, por más que se haya tirado los pelos, me gusta que el protagonismo termine siendo... Ella termine siendo casi la protagonista y no Dolores, por ejemplo.
Igual sí, Dolores es...
Es la protagonista.
Creo que es la protagonista.
Pero toma muchísimo más importancia...
Sí, sí, toma mucha importancia lo que hace Miv en la serie.
Exactamente.
Si bien en Dolores están todas las resoluciones, el laberinto, que es su conciencia...
Sí, 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 tal cual.
Pero Miv termina re importante. O sea,
me pareció muy interesante también el tema del laberinto. Cómo está planteado.
Sí.
Como Ed Harris todo el tiempo está buscando el laberinto como si fuese algo... un nivel más del juego.
Claro, algo más allá.
Y termina siendo en realidad una boludez. Una uh-huh. Algo que es para los robots.
Sí,
los
que no
robots.
Es para él.
Exactamente. Viste que todo el mundo
se
le
dice... No es algo que vos tengas que buscar.
Y el tipo lo interpreta como... No sí. es para mí porque ¿qué? No soy lo suficientemente guapo para eso.
Totalmente, totalmente.
Me gusta eso, cómo está encarado.
Bueno, hablemos un poco de la línea de William y Logan. Que yo creo que William y Logan son un poco como los protagonistas de la Westworld original. Quizás no, es como lo más referencia que hay.
No lo vi de la Westworld
bueno,
original.
Bueno, la Westworld original son dos amigos que llegan a Westworld, en donde uno es medio tímido, no se anima a hacer mucho las cosas, y el otro dice, no, vos tomátelo tranquilo, matá a quien quieras, andarte de putas, hacé lo que vos quieras. Hasta que uno se desinhibe y empieza como
a descontrolarse.
A descontrolarse. Entonces me parece que un poco hay de paralelismo con la peli, donde William es quien está como bastante más...
Sí, sí, introvertido.
Tímido y sin ganas de aventurar, qué sé yo.
Sí, hasta y... O sea, es un tipo... Es una personalidad totalmente distinta a la de Logan. O sea, sí. Logan es un tipo recontra afuera. Te vas enterando con el tiempo que el chabón es el hermano de la futura esposa de William, que es dueño de una empresa. Uh-huh. Esta empresa termina siendo... no me sale el nombre.
Delos.
Termina siendo Delos, que es la que es dueña del parque más adelante.
Hablando de Logan, hablando bien de Logan, en este caso, me parece que si es un personaje bastante despreciable, es quien más en claro tiene por qué está en el parque.
No, eso seguro.
O sea, me parece el tipo es como que entiende, yo estoy acá para divertirme, irme a coger y matar gente. No me importa más nada.
Sí,
entonces,
lo que
es
no
bastante
me,
honesto
lo,
su personaje.
No, eso seguro. Lo que de Logan, lo que no me termina de cerrar, lo que no terminé de entender quizás...
Es que no tiene garras.
Es tal cual, aparte de eso, es cómo cierra su historia. ¿Qué pasa con Logan?
No muere. Morir no muere porque dicen nunca murió un visitante.
Pero hay que ver cuándo lo dicen. Si lo dicen en la línea de William.
No, lo dicen en la línea de Harris.
Ok.
Entonces, lo dice Anthony Hopkins de grande. Entonces, naturalmente
no sé,
es la línea de Harris.
Lo que no sé es qué pasa. Porque...
Yo imagino el tipo debe salir de ahí. Y yo creo que está un poco en la imaginación de cada uno cómo William toma el control de
claro,
eso y no él. Yo creo que el padre de Logan termina aceptando a William por sobre Logan porque es un tarado Logan, en definitiva.
Sí, no sabés. Dentro del mundo,
es lo
sí.
que creemos. Por el poder que tiene William, aparentemente...
Sí, sí, es el dueño de la empresa.
Es el dueño, hace lo que él quiere y... No sé.
Y es muy bueno... También me gusta mucho el tema de Ed Harris, la línea de Ed Harris. Que Chon es el dueño del parque.
Chon, sí.
Y que está ahí obsesionado...
¿Entendés? Me gusta mucho cómo se vuelve al lado oscuro, por así decirlo, sí. Al hombre negro.
Me gusta mucho la historia de cómo se resuelve la historia de William Ed Harris, digamos.
Y es que y en definitiva termina siendo una historia de amor lo que lo lleva a convertirse en eso. Porque el tipo cuando vuelve a ver a Dolores y ve que Dolores no le da bola porque es un robot Dolores.
Sí, sí, fue reseteada.
Ah, y dice...
Pero yo creo que con el William o el joven llega a haber una reprocesidad en el amor.
Ay.
Digamos,
totalmente.
Hasta mismo
hay
ella, cuando la agarra de Harris al final, le dice, alguien me va a venir a buscar, él me ama y yo
sí,
lo amo.
Sí, pero ahí está con su conciencia pensando en su vida anterior, en su loop anterior.
Está bien, pero por entonces, eso, digamos, ella sabe, ella está enamorada.
Totalmente, porque viste que te quedan cosas de sí, los sí, loops sí. anteriores, entonces eso es lo más fuerte que tuvo probablemente. No conocía a Teddy en ese entonces. Eso es algo que también me hacía ruido al principio. Me mostraban a ella con Teddy, pero después me lo muestran con William. Y digo, ¿pero dónde está Teddy? Si Teddy es el amor de
claro,
ella.
Claro, Teddy era otra cosa en
claro,
ese momento.
Claro, en ese momento no existía Teddy probablemente, o sea, para ella.
Sí, sí, está en otra línea, en otro loop.
Claro,
en otro
después
loop.
Es que en el nuevo loop, en la narrativa del medio, es cuando lo meten a Teddy como problema, conflicto amoroso con Dolores. Pero me parece que... La serie es muy redonda, es muy...
No, no, la
está,
verdad,
está
la
muy
serie
bien.
Está a 10 puntos. Yo te digo
en un
que...
momento...
para mí destrona a Stranger Things como mejor
serie
del
año.
Año
sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Seguramente.
Uno y dos.
Sí, sí, sí.
Uno y dos.
Lo destrona porque, a ver, tiene un nivel de producción superlativo, es otra categoría, otra liga. Digamos, sí. No juega en la liga de Stranger Things.
Y Stranger Things tenía probablemente algunas cosas de más... Como para llegar a 8 episodios, esta no tiene ni un nada.
No, no, nada, está redonda. O sea, es impecable.
Me parece...
rescato eso, que no hay capítulos malos, capítulos flojos.
Sí.
Digamos, todos los capítulos están bien. Lo único que te cuesta quizás, si no estás acostumbrado, es el formato de 60 minutos, que no es muy común en series.
Y se te puede hacer un poco choclo.
Pero para una vez que le encontrás el ritmo, lo sentí los primeros dos capítulos, tres capítulos.
Me gusta mucho, volviendo un poco a la serie, que cuando los hosts ven cosas que no están acostumbrados a ver, dice, it doesn't look like anything to me. Es como que no tienen el cuestionamiento. Ven una foto de Nueva York
Sí, sí, y no es...
Y no se sorprenden, ¿entendés?
Sí, sí, no se parecen.
Ven linternas, usan armas que no habían visto y los tipos no están sorprendidos. Es como, ok, es un objeto, qué sé yo.
Sí, sí, no es que no...
Está bueno eso.
Está muy... Muy, muy bueno. El tema de los hosts está muy bien hecho también.
Queda un poco en el aire. Después también tenés una línea más, que es la de Eloise, que se nos da a entender que Bernard la mata por pedido de Ford. Sí. Y lo de el hermano de Thor, el otro Hemsworth, el de seguridad.
Sí.
Que lo agarran los de...
No, lo matan a ese. Lo ves, ves que lo matan.
No, lo agarran los nativos, los indios, y lo ataclean, y nunca más lo vemos. Después lo mencionan. No sé si lo mencionan, pero...
Bueno.
Ahí tenés una puerta abierta de... ese tipo está ahí perdido en el parque, lo agarraron los de... ¿Cómo se llama?
Los fantasmas
Black. Civil Nation, ¿cómo es? No,
Ghost Nation.
Ghost Nation.
Esa es
la historia que...
Y vos ves que aparte, en realidad, a la mina, a la otra, como que en realidad, al Hemsworth lo agarran porque... Ve la señal de la otra piba, de la que supuestamente Bernard mató.
Claro.
O sea, detectan en el GPS que la mina está en el parque,
la van a buscar y ahí los agarran los de la Ghost Nation.
Y hay que ver que...
Pero no reaccionan al parar, ¿entendés?
Sí, sí. Es que vos no sabés tampoco... Es que quizás estos que están ahí son...
No son parte del parque, sino que son humanos, ¿decís?
O son los del parque nuevos que lastiman a los humanos. De la narrativa nueva. Sí, no se sabe eso. Te lo deja muy abierto. Te lo deja bastante abierto. Y ya, también hay un momento en realidad que tampoco sabes si la otra piba era un humano o era un robot también. O sea, también ese...
Empieza a abrirse el juego cuando ves que Bernard no es un humano.
Tal cual.
En un momento Félix, el chino, cuando la está liberando a Mib, le dice... Mira, no, boludo, vos no sos un robot, sos humano, le dice.
Eso está bueno porque te plantea la incógnita... búsquenlo en Vimeo, Incógnita, Séptimo Producciones. Te plantean la incógnita.
Autochiviándonos, claro. Sin Solways.
La incógnita permanente de. No sé si este es o no es.
Está buena esa.
O sea, tengo un par que sé que son y un par que sé que no son. Pero hay algunos que. No sabes si.
Bueno, no hablamos de Teresa, nada.
Teresa, la presidenta de la CIO. Sí.
¿Cómo la mata Bernardo? O sea, es como muy frío todo. Y ahí es cuando. Ves que Ford es un hijo de puta. Podés sospecharlo antes, pero con la muerte de Teresa, que la mata ahí sin ningún tipo de.
Sí, te das cuenta
de
que
John
quiere tener el control de todas sus cosas.
Está dispuesto a matar gente para que.
Está dispuesto a morir
de
él.
De hecho,
por su parque.
Hablemos de eso. Ford es consciente de todo y él crea la revolución. ¿Es quien permite que todo esto suceda?
Para mí sí.
Para mí también.
Para mí es el que inserta el código. En Maeve.
Eso no tengo dudas.
Para mí es el mismo. Que prepara toda la narrativa y hace que los nuevos humanoides puedan lastimar.
Ahora, Maeve no estaba... Acá tengo una duda. Maeve tenía que escapar en el tren. Ella se tendría que haber tomado el tren. Cuando se baja del tren...
Se apaga todo.
Para mí es una decisión personal. Es su primera decisión personal. Y no es una decisión que hizo...
Puede ser, pero al mismo tiempo... Vos, mientras que está pasando esa situación, vos escuchás una voz en off del discurso de Ford.
Sí.
Diciendo que... De una manera como que nunca van a poder abandonar el parque los bichos.
Puede ser, pero...
O sea, puede ser que ese mismo sentido eso, sea un método de defensa del parque para que los cosos no se vayan.
No se puedan ir.
Puede ser también una decisión de ella. Pero vos te das cuenta que en realidad ella no decide nada hasta ahí.
No, hasta ahí te das cuenta, después te lo explican que no. Pensás que sí, pero después
claro.
Ves que está todo armado.
El momento que le muestra la pantalla y que le van montando cómo ella arma las frases... Que se cuelga, ¿viste?
Es genial. Bueno, pero cuando ella baja del tren, siendo bastante meticulosa, bastante, quizás, una observación muy minuciosa, hasta en la forma en la que está filmada es como distinto a lo que veíamos de Maeve antes. Es como un plano muy acercado a ella, con la cámara que
se mueve
un
poco más. Sí, más personal, digamos.
Más personal, como más improvisado y
más subjetivo, digamos.
Entonces digo, quizás esto es donde Ford pierde el control. Donde acá es donde real...
Puede ser.
No sé, me da sensación. Me quedó como decir, ok, ¿esto lo decidió Ford o esto lo decidió ella?
Es que para mí está el planteo es que te quede esa duda.
Por eso está perfectamente...
Y viendo, digamos, más allá que sea Ford el que decida o no, vos ya sabés que Ford no va a estar.
No.
Porque para el inicio, el estreno es una nueva narrativa, a Ford lo invitan a retirarse de la empresa y se hace matar por Dolores, que es la nueva villana...
O sabe que Dolores lo va a matar. No sé si se hace, pero diciendo...
No, se hace matar. Se hace matar. Le deja el arma ahí y le carga el programa de Wyatt.
Y le dice, vos siempre tuviste algo con este arma. Este arma
sí,
es
sí.
Como...
Y como que
se
ella,
despide Bernard.
Ella como que se puede vengar en cierta forma o darse el lujo de matar también a Ford, aparte de Arnold.
Sí.
Digamos, la mata con el mismo arma, con la misma ropa, de la misma manera, un tiro en la nuca.
Sí, hay mucha analogía en eso.
Exactamente.
Es muy, muy, exactamente. Muy similar.
La, forma la verdad es que excelente.
Sí.
HBO lo hizo.
Seguramente cuando terminemos, digamos, uy, nos olvidamos hablar de tal cosa, nos olvidamos hablar de tal otra.
Pero lo que pasa es que con una serie de este estilo es imposible, porque es de demasiado cosas. Grande.
Dijimos, bueno, anotemos un poco, pero fue como, ok, dejemos de anotar porque va surgiendo todo solo y exacto. Te vas a ir acordando.
Exacto. Muy linda fotografía también en general.
Hermosa.
Hermosa.
Tiene hermosa unos, fotografía. Unos planos, abiertos.
Abierto cuando van en nada, los caballos divino, y la cámara arriba.
Divino.
Muy lindo.
Divino. Y la música, boludo. La música.
Las de adaptaciones.
Increíble. Ese piano. Y la. Bueno, pará. Tomémonos un minuto para hablar de los créditos de apertura.
Tengo una sola cosa para decir.
¿Qué?
Antes que digas cualquier cosa de los créditos de apertura. Soy partidario de que los créditos de apertura largos se pasen los primeros tres capítulos porque no se pasen más.
Yo lo salteaba. En los últimos episodios lo salteaba, pero...
Son espectaculares.
Son espectaculares.
Pero
tanto la música como la
estética. No, todo. Es impecable. Pero no, digamos, no da para poner los 10 capítulos en una apertura de 3 minutos.
Pasa que hay mucho nombre como para poner una apertura que garpa.
Bueno, sí.
En una placa donde ahora Anthony Hopkins no está nada mal.
Exactamente. Pero bueno, recomendadísima. Si escucharon hasta acá y no la vieron, les cagamos la serie.
Go and do it.
Pero sí. Bueno, véanla porque vale la pena y hay muchas cosas que solamente no dijimos.
Sí.
Tommy, como siempre, un gustazo.
El gusto es mío.
Será hasta la próxima.